Hola, brother.
Hablado ya.
Por ahí.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pdpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres, y una genial bestial coordinación de piso de Porte. Estamos aquí como todos los miércoles para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera algún elemento o la misma noticia contiene efectos que podrían de alguna manera afectar directamente nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es la razón por la que nosotros estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Volvemos a ser enfáticos una vez más que aquellos comentarios y análisis que nosotros hacemos sobre artículos escritos que sepamos o que no sepamos quiénes son sus autores, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma, derecho que tenemos y que podemos ejercer y lo ejercemos cuando nos parece importante que lo hagamos. Todo lo expresado aquí en términos de la idea, conceptos, de aquellos artículos que estemos analizando para ustedes, son los derechos de autor y su propiedad intelectual les pertenece y son de la total y absoluta responsabilidad de sus autores. Nuestros comentarios, esos son nuestros. Por tanto, les recuerdo una vez más que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Bueno, señores, hoy es miércoles. Miércoles día 3 del mes de enero. El tercer día del año. Día 3 de enero del año 2024. Hoy, precisamente hoy, nos encontramos justo en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día del resto de nuestras vidas. Dicen que en Trujillo Alto la gente está desesperada porque llegará hoy, porque mañana no van a tener luz. Veré. Vamos, y ahora vamos rapidito entonces a darle una mirada a los movimientos telúricos más recientes reportados en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122, 787-892-1122, presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Bueno, señoras y señores, hasta la hora del cierre de esta edición de hoy se habían reportado tres movimientos telúricos en nuestra zona de interés, en nuestra zona sísmica de interés en Puerto Rico. Tres. 1 de 3.7 a 88 kilómetros al norte-noreste de Cruz Bay en las Islas Vírgenes Estadounidenses, a unos 48 kilómetros de profundidad. Se reportó uno de 2.8 a 11 kilómetros al sur sureste de Guánica, a unos 14 kilómetros de profundidad, y otro más allá en la ciudad señorial, 2.6 a unos 6 kilómetros al sur suroeste de Ponce, a unos 8 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se habían reportado dos, extrañamente, para aquellos de seguir con la tradición, uno de 2.8 a 3 kilómetros al norte de la Parguera, a unos 13.9 kilómetros de profundidad, y otro más, aquí mismo, de 3.3 a 7 kilómetros al este sureste de la Parguera. Ese fue a 6 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados en las últimas horas tuvieron magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que, sin lugar a dudas, no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos. Tanto no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Y vamos rapidito entonces a dar una mirada al tiempo, que también es una generosa contribución de los muchachos de la farmacia San Agustín y Martín en Plaza Santo Domingo, que regentea allí en San Germán ese astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres, y con la asistencia en los recetarios de Javier y Armandito, cuatro generaciones que siguen uno detrás del otro, de farmacéuticos y de deportistas. Bueno, en Laja, pronósticos para hoy fueron soleados y así fue. Fue un día precioso, no rayó una gotita, no hubo una nube prácticamente en nuestro cielo hoy, estuvo azulito, que bello y hermoso, con unas temperaturas que esperaban llegaran a los 88, pero se quedaron en los 85. Y las probabilidades de lluvia eran 7, pero no vimos ni una gota de agua. Ah, bueno, las mangueras que le echaron agua a los jardines aquí en mi bar. En el caso de el combo de San Germán, Mayagüez, Hornillero, Cabo Rojo, los pronósticos eran soleados, y así fue. Las temperaturas esperadas eran de 89, no alcanzaron esa temperatura, gracias a Dios, el viento estaba soplando y fue lo más agradable. Tenían un 7% de probabilidades de lluvia que no se registraron. En caso de el dúo de Sabana Grande y Guánica, los cielos estuvieron mayormente soleados, las temperaturas pronosticadas eran de 88 grados, tampoco alcanzaron los 88, y el 7% tampoco se vio por ningún lado. Así que estamos, tal y como estamos, disfrutando un excelente tiempo, pero sabemos que ya tan pronto, en los próximos 2 o 3 días, lo que ha sido una histórica realidad, el Día de Reyes, prepárense, que no importa cuán bonito y cuán soleado hayan estado, ese día va a llover. Que yo recuerdo, en mis 81 años de vida, el Día de Reyes llueve. ¿Qué quiera decir el Padre Celestial con eso? No sé, pero qué bueno, porque refresca el día, la tarde y la noche. Y en el caso nuestro, cuando éramos entonces pequeños, nos obligaba a quedarnos en la casa en vez de tirarnos a la calle a desordenar con los juguetes que nos trajera los reyes. Así que, bueno, así que recuérdenlo, la lógica está muerta y es la mediocridad la que compensan de manera comparable. Pues bueno, señores, nos informan en la Academia Americana de Alergias que el polen de árboles está en naranja junto con los hongos, lo que es alto, así que si van a chancletear por ahí y a robarle el pato, como dicen, no lo haga si no se predica. Premedíquese. Y entonces, vaya y viéndase si le da la gana. Pero oiga, no sea idiota, no sea morón, no guíe bajo el efecto de bebidas embriagadas. Hoy fue un día en que los bonos del tesoro y las acciones volvieron a caer. Claro, la prensa mercenaria de Puerto Rico no le dice eso. Ustedes no lo sabían, bueno, enterense. Después de uno de los peores comienzos del año en la historia, con las actas de la Reserva Federal más tarde y los datos de empleo al final de semana, esto es lo que estamos viendo en los centros de mercados en los Estados Unidos. Mire, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos están más bajos una vez más. Y las acciones se mantienen en su mayoría estables después de que los inversores retrocedieran parte del exitoso repunte de diciembre en el primer día de negociaciones del año. La caída conjunta del martes de acciones y bonos marcó una de las peores caídas concertadas para el par en la historia. Sin embargo, el dólar se dirigió en la dirección opuesta, logrando su mejor ganancia diaria desde marzo, ya que los operadores redujeron las apuestas sobre los recortes de tasa de la Reserva Federal para el próximo año. Bitcoin también subió, y aunque por otra razón, así que cuidado. Mientras tanto, el oro y el petróleo se vieron presionados por un dólar más fuerte. La atención se concentraba en la publicación de la Reserva Federal unos minutitos más tarde de cuando este informe nos llegó y nosotros no tenemos los resultados, pero ya en la próxima ocasión lo podemos compartir. Antes de la cual el dólar estaba manteniendo su ganancia. Si lo hizo o no, me sospecho que no tanto, porque vi unos aumentos en las monedas como la libra de esterlina, el yuan de la China y el rublo ruso. Así que, por lo general, eso sube cuando el dólar pierde camino. Dentro de las acciones individuales, las acciones de Apple sufrieron su mayor caída desde septiembre. El mayor contribuyente a la peor caída de un día del Nasdaq 100, tenga en cuenta que esto es después de que el índice de alta tecnología subiera un 54% el año pasado. La propia Apple encontró un nuevo bajista en la forma de Barclays, que advirtió sobre una menor demanda de iPhone. JP Morgan Chase, sin embargo, continuó su sólida racha después del 2023, cuando sus acciones superaron a las de sus pares en la industria bancaria, alcanzando un nuevo récord por primera vez en 2 años. Hay que ver de dónde sale. Pero las altas de la FED que se publicaron hoy a las 2 de la tarde, se esperaba en hora de Nueva York que respalden ampliamente la narrativa moderada que se impuso a finales del 2023. No tenemos el informe a mano, por consiguiente no sabemos si pasó o no. En esa reunión, los funcionarios señalaron el fin del ciclo de aumentos de tipos, lo que alimentó las apuestas sobre el primer recorte de tipos de los intereses. Las altas pueden incluir cierto retroceso en esas expectativas, aunque no se anticipa nada demasiado fuerte. Y quinto, antes de las actas de hoy, los inversores se enfrentaran a la lectura sobre el sector manufacturero y los datos del empleo de York. Estos últimos preparan el terreno para el informe de nóminas pasado mañana. se espera que esto muestre un mercado laboral en los Estados Unidos que se está debilitando gradualmente, pero dicen ellos que se mantiene resistente. Bueno, las cifras del ISM, sin embargo, podrían importar más para el panorama general que las actas de la Reserva Federal, como exploró anteriormente Mark Cutmore de Bloomberg Televisión. Y finalmente llegamos a lo que le gusta a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda. Es el día de George a las 10 de la mañana, Eastern Time. Se espera que los datos muestren, se suponía que esperaran, yo no, lamentablemente no puedo confirmarle si sí o no, porque no tengo los números a mano, pero se esperaba que mostraran unos 8.820 millones de puestos vacantes. Hace un año esto habría sido realmente importante, ya que la Reserva Federal estaba muy concentrada en las ofertas de empleo como medida de la rigidez del mercado laboral. Por supuesto, a lo largo del 2023, la inflación disminuyó considerablemente y las perspectivas han cambiado. Dicho esto, el total de apertura sigue estando muy por encima de las medidas anteriores al supuesto y alegado COVID. Por un lado, puedes mirar este gráfico y decir, mira, las cosas se han aliviado. Sí. Y en términos generales, las empresas informan que les resulta mucho más fácil contratar que hace un año. Pero, de nuevo, si se toman las aperturas al pie de la letra, el nivel absoluto de aperturas sigue siendo extremadamente alto. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para la desinflación que hemos visto. Digo, la habrán visto ellos allá. Nosotros no hemos visto tal cosa. Gran. Pero por otro lado, en cierto sentido, este gráfico se parece al tipo de látigo que hemos visto en otras partes de la economía. Lo que pasa es que hay mucha gente que le encanta lamber. Dije lamber, no lamer. Lamber. El surco que deja el látigo del hambre. Cuando se produjo la alegada y llamada pandemia, por primera vez las empresas sintieron que tenían demasiados trabajadores. Lo usaron como excusa. Para eso la crearon. La economía se recuperó rápidamente y el temor dominante entre las empresas era entonces la escasez de la mano de obra. Entonces, las empresas se apresuraron a ponerse al día con el objetivo de contratar a tantos trabajadores como pudieron. Desde el pico hemos estado en una fase de normalización en lo que las empresas encuentran el nivel adecuado de empleados. Ahorita empiezan a votar los que han cogido, pero así, así le cogen de pensuaca a la gente. Entonces, en realidad, y es innegable, hay dos formas de ver todo este panorama. Una es la economía se calentó muchísimo y que ahora se está enfriando. O sea, esa es una forma de verlo. La otra forma es simplemente que es evidencia de una disrupción masiva y de que las empresas se esfuerzan por abordar la disrupción que ahora está desapareciendo a medida que el impacto pandémico inicial se desvanece de la historia. Y pasamos la página y nos llegamos al foro internacional. Pero antes de abrir la página del foro internacional, señor director, nos vamos a una pausa y regresamos.
Está Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
En la Andreu Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao Auto.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable. Pues devolviendo los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalista, sede de los tirapiedras y cuna de cardenales y obispos. Loret, bendito sea Dios. El reverendo no puede estar escuchando, por favor, señor director. Y si por qué lo ve usted haciendo eso, con el micrófono abierto, no vamos a tener problemas. Esté tranquilo. ¿Qué era esa? ¿India o medalla? ¿Cómo suena? Déjame ver. ¿Cómo que suena? Yo lo que conozco el sonido. ¿Cómo fue? Lo cogimos, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a darle una mirada a lo que dicen nuestros asociados en el campo internacional, nuestra fuente de periodismo independiente, no comprometido, que nos dan las noticias que no van a ver nunca en la prensa mercenaria de Puerto Rico. Bueno, más de 90 muertos se registraron en las explosiones cerca de la tumba del general iraní Soleimani. La tragedia que se produjo el día del aniversario del asesinato del importante militar iraní fue calificada por las autoridades terroristas. Mientras tanto, hubo el primer revés para Milei en Argentina. La justicia tumbó de forma cautelar la normativa laboral del polémico mega decreto del presidente. El fallo fue emitido en respuesta a un recurso interpuesto por la Confederación General de Trabajo de la Argentina, la CGT. Oiga, y Ecuador cerró el año 2023 como el año más violento de su historia. ¿Saben cuánto? Con más de 7.800 homicidios. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Ahora vemos. Vamos a terminar entre los 5 más violentos, dijo el expresidente Correa. Ay, más poder al ejército, expulsiones express y regreso de casino. Tadeo Novoa en el Ecuador. El mandatario envió a la Corte Constitucional 11 preguntas para que sean evaluadas de cara a un futuro plebiscito. Mientras tanto, también los Estados Unidos dejará de enviar armas a Ucrania si el Congreso no aprueba fondos adicionales. La entrega de armas a Ucrania deberá ser suspendida si el Congreso estadounidense no logra un acuerdo para continuar la asistencia militar, dijo este miércoles el coordinador de comunicaciones estratégicas de Casa Blanca, John Kirby. Mientras tanto, Venezuela ratifica su respaldo a Argentina en el reclamo legítimo sobre las Islas Malvinas. El gobierno venezolano ratificó saldo a Argentina respecto a su legítimo reclamo sobre las Islas Malvinas al cumplirse 191 años de la ocupación del Reino Unido y considera que los derechos sobre los territorios no caducan, indicó este miércoles el canciller del país caribeño, Iván Gil. Mientras tanto, Rusia bombardea emplazamientos de mercenarios extranjeros y formaciones nacionalistas en Ucrania. La artillería y fuerzas de misiles rusas asestaron varios golpes contra los lugares del despliegue de mercenarios extranjeros y de la formación ultranacionalista ucraniana Yarkivskina de la ciudad de Yarkov, informaron sobre el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte diario sobre la operación militar especial. E informes periodísticos independientes también nos llegan, donde dicen que las tácticas de Kiev demuestran que sus tropas ya no están comprometidas, si es que alguna vez lo estuvieron, con la causa de Vladimir Zelensky. Cada vez se conoce más y más de tropas ucranianas que se niegan a entrar en combate con las fuerzas rusas, mientras los que no están en el campo de batalla tratan de vivir normalmente, evitando ser reclutados. Bueno, mientras tanto, pasamos la página y llegamos acá a la ínsula Buendía de Boricua. Entre las noticias más importantes que hemos escuchado por ahí en la prensa mercenaria local es la de los aspirantes a la legislatura por el Partido Popular, Juan Luis Camacho, Gabriel López Arrieta, Omar Pacheco y Nina Valedón, arremetieron hoy contra las alianzas victorias independentistas ante la falta de transparencia y poca valentía. Una mogolla que tú puedes esperar por parte de la alianza victoria independentista al no presentar al país los candidatos de agua que estarán presentando ambas colectividades para las posiciones de gobernación y comisionado residente en las próximas elecciones. Es un proceso electoral, es fundamental para la democracia que se promueva la transparencia y se brinde a la ciudadanía la oportunidad de conocer a fondo a los candidatos que estarán en la papeleta. Lamentablemente, la mogolla victoria independentista ha optado por no presentarle al país los candidatos para estas posiciones críticas, lo cual consideramos una falta de respeto hacia el pueblo de Puerto Rico y un menoscabo a los principios democráticos que deben seguir nuestro sistema electoral. En adición, si el candidato y el partido son acreedores de fondos públicos, lo menos que pueden hacer los candidatos y los partidos es presentar a quienes estarán postulando en las diversas candidaturas, expresaron. Continuaron diciendo que el acto de postular candidatos de agua no solo es una estrategia de títeres, una estrategia que va en detrimento del proceso democrático, sino que también demuestra una falta de compromiso con los principios fundamentales de transparencia y de participación ciudadana. En lugar de fortalecer la confianza de nuestro sistema electoral, estas acciones no solo generan desconfianza y escepticismo ante la población. El grupo de legisladores finalizó solicitando a los propios candidatos a no esconderse y tener un poco de orgullo propio y tener vergüenza y dignidad y que se presenten ante el electorado. Y ahí llega el momento de llamarle a Dalmao y a Nater y a Natal ¡Charlatán! Porque eso es lo que son. Y de estos momentos, los hombres grandes del Partido Independentista, Rivera Lacut, Gilberto Concepción de Gracia, y tantos hombres, para no omitir, no seguir mencionando nombres y poder emitir a ninguno, que deben de estar hoy dando vuelta en sus tumbas y llorando al ver a lo que han llevado los líderes que bajaron con Rubén Berrío Martínez al partido, al glorioso Partido Independentista puertorriqueño. Es una pena que a estas alturas todavía hayan líderes independentistas, pipiolos, quiero decir, de antaño, respaldando a esos charlatanes. En la realidad, y así se escribe la historia. Ya lo ante las expresiones del contralor electoral Walter Vélez en una emisora radial durante la mañana de hoy, en las que prohíbe la utilización de la frase haciendo que las cosas pasen por el gobierno de Puerto Rico, el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, reiteró el planteamiento que hicieron en octubre pasado de que el gasto público en anuncios del gobierno con esta frase viola la Constitución de Puerto Rico. Las expresiones del contralor electoral validan la denuncia que se hizo en octubre pasado. La frase haciendo que las cosas pasen del gobierno de Puerto Rico es un estribillo político que viola la Constitución al utilizar fondos públicos para fines privados. Nuestro planteamiento nunca ha tenido que ver con la veda electoral, sino con el mal uso del dinero del pueblo, que fue destinado a una campaña a realzar la imagen del gobernador y no para satisfacer las necesidades del pueblo, expresó Jesús Manuel Ortiz. Ortiz González continuó diciendo que con nuestra denuncia no buscamos extender la veda electoral. Nuestro fin siempre ha sido que se tenga pudor, que haya vergüenza y dignidad en el uso de los fondos que están destinados a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y no utilicen los mismos para desarrollar campañas para resaltar la imagen de nadie. Y al decir de nadie, quiere decir de nadie. La Oficina del Contralor Electoral está llamada a velar por la transparencia de la utilización de fondos públicos y el hecho de que hasta ahora no hayan puesto una prohibición a la utilización de la frase por parte del gobierno es lamentable, puntualizó Ortiz González. En octubre pasado, el Partido Popular Democrático se creyó ante la Oficina del Contralor, ante la Oficina del Contralor Electoral, y en noviembre demandó judicialmente al gobierno por la violación del artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, la cual prohíbe la utilización de fondos públicos para el uso de un partido político aspirante, candidato o comité de campaña. Esta ley busca garantizar la transparencia en el uso de fondos y la legalidad en el proceso democrático, evitando el uso indebido de fondos públicos en las campañas políticas. Actualmente, la demanda está ante la consideración del honorable Anthony Cuevas, y el PPD tiene hasta el próximo viernes para presentar nuestra oposición a la desestimación del recurso presentado por todos los demandados, expresó también el representante por acumulación. Para finalizar, Ortiz González expresó que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para que sucesos como estos no vuelvan a repetirse en el gobierno de Puerto Rico y que los responsables de estas campañas le devuelvan al erario el dinero invertido en el mundo. Y pasamos la página y llegamos a un análisis histórico. Señor director, un momentito, ¿sabes? Sufra la alpía. el Día de Reyes. En 3 días, ese maravilloso día estará aquí. Pero el Día de Reyes tiene por sí una gran historia que muy poca gente está consciente de ello. Y es una historia de resistencia nacional. Yo voy a compartir con ustedes un artículo que escribió Juan Reus el 6 de enero del año 2022. Lo publicó Prensa Sin Censura, que es una prensa independiente al margen del capital. Y Juan tituló ese artículo El Día de Reyes, una historia de resistencia nacional. Y comienza su artículo con una pregunta. ¿Sabía usted, y yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerle la misma pregunta a usted, ¿sabía usted qué hizo la nación puertorriqueña cuando el imperio estadounidense eliminó en Puerto Rico el día feriado de los reyes, desde el día 10 de abril del 1899 hasta el 27 de marzo de 1931? Primero que nada, ¿usted sabía esto? ¿Usted sabía que estos bandoleros llegaron aquí? Lo primero que hicieron fue eliminar el Día de Reyes. Como hay unos estúpidos que andan por ahí hablando de cambiar el Día de Reyes por el de Santa Claus, cuando Santa Claus es un payaso inventado por unas empresas comerciales que no aparecen en ningún lugar en la Biblia, ni aparecen en ningún libro de historia, como lo son los famosos astrólogos a los que la gente bautizó con el tiempo como los tres reyes magos. La nación boricua resistió la imposición estadounidense con uno de los primeros actos de desobediencia civil en la historia. Los estudiantes faltaron masivamente a clases cada 6 de enero, a pesar de que los maestros estadounidenses los castigaban y los amenazaban por sus ausencias. Sus padres también celebraron en masa dicho día, para el cual faltó trabajo. El 21 de diciembre de 1902, el diario La Correspondencia de Puerto Rico publicó un artículo que lee, y cito: "Estamos seguros de que el 90% de los ciudadanos lo han guardado el Día de Reyes como festivo. Sabemos de muchos grupos escolares donde no asistía ni un solo alumno de los 300 o 400 matriculados. Es la tradición y la costumbre que se impone". Historiador Félix Cruz Monclova afirmó que la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que echó raíz en el 1902 y se fundó en el 1911, favoreció la celebración de los Reyes Magos y se opuso a que los maestros y estudiantes tuvieran que asistir a clases en tal día. En muchos pueblos, los devotos católicos hicieron protestas semanales en las plazas públicas con rosarios y letanías. Por ejemplo, la ponceña Luz Ángela Feliciano recordó que su abuela de crianza, doña Inocencia Acevedo Ramos, le contó que ella participó en dichas protestas en la Plaza de Utuado y que los religiosos protestantes que vinieron de los Estados Unidos procuraron prohibir las promesas de reyes de los católicos. En ocasiones, militares estadounidenses se aparecían con aguaciles puertorriqueños para disolver los grupos que hacían las letanías en las plazas utuadeñas. Sin embargo, los sacerdotes católicos les impedían mientras que ordenaban a sus fieles seguir rezando. Luis Ruberté, 86 años, e historiador del grupo religioso conocido como los hermanos Cheo, recordó que su padre Ismael Ruberté, del pueblo de Peñuelas, le contaba que los feligreses se reunían un barrio completo y salían con una imagen. De los reyes rezando el rosario y cantando himnos como protesta. Muchas veces protestaban frente a las alcaldías, principalmente cuando sabían que allí había líderes políticos en el pueblo. Eso sucedía en casi toda la isla y mayormente en los pueblos de la montaña. En el libro titulado La Iglesia Católica ante la invasión de los Estados Unidos de América, lucha, sobrevivencia y estabilización, en 1898 a 1921, página 131, el doctor Geraldo Hernández escribió que ante dicha tensión nacional y alrededor de diciembre del 1904, un prelado de la Iglesia Católica pidió al comisionado de educación declarar el derecho de los niños católicos a faltar dichos días sin que ellos y sus padres recibieran amonestación alguna. Aunque esta petición fue aprobada, hubo maestros que continuaron amedrentando y penalizaban a los niños que faltaban a las escuelas, según redactó el profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico. Aún así, la nación puertorriqueña continuó celebrando abiertamente y masivamente el Día de los Reyes en Puerto Rico, sin que la ley estadounidense lo reconociera como día feriado e impidiera su celebración por lo enorme e incontrolable que era. Sabiendo que la imposición estadounidense estaba de facto muerta y sin remedio, el 11 de febrero de 1931, los senadores Enrique González Mena y Francisco M. Seno sometieron el proyecto de ley número 6 en el Senado de Puerto Rico para declarar día feriado el 6 de enero de cada año, contando con un respaldo nacional y resistente y resiliente. El 27 de marzo de 1931, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley 6. La misma fue firmada inmediatamente, pero renuentemente, por el gobernador Teodoro Roosevelt. Cátedra del Día de Reyes fue un gran triunfo nacional que demostró la inquebrantable fortaleza de la puertorriqueñidad en los Reyes Magos y aseguró el continuo disfrute de esa tradición y patrimonio cultural para siempre. Por tanto, es bueno que recuerden los nombres de Enrique González Mena y de don Francisco María Seno, los dos senadores que radicaron el proyecto y que obligaron al entonces gobernador de Puerto Rico, Theodore Roosevelt, a firmarlo y convertirlo en ley. Por él. Cátedra del Día de Reyes fue un gran triunfo nacional que demostró la inquebrantable fortaleza de la puertorriqueñidad en los Reyes Magos y aseguró el continuo disfrute de esa tradición y patrimonio cultural para siempre. Y pasamos la página para que usted tenga unos minutos de reflexión y piense que Puerto Rico es el segundo país, o pregúntese por qué, es el segundo país del mundo donde los Reyes Magos son tan importantes como lo son en España todavía al día de hoy. Pero hay una pregunta que sigue cayendo en oídos sordos. Yo la hago, la rehago la reformo, la vivo aquí, allá, y lo único que escucho es el cántico del Coqui. El Departamento de Salud de Puerto Rico, según información que emana de la oficina del Inspector General de los Estados Unidos de Norteamérica, pagó Puerto Rico, el Departamento de Salud, Mellado y su séquito de bandoleros, pagó unos 7 millones de dólares en Medicaid a personas que estaban muertas. ¿Quién cobró el dinero? ¿Quién cambió los cheques? ¿Dónde? ¿Cuándo? En ese informe de la Oficina del Inspector General, recomiendan al gobierno federal recuperar los 7 millones de dólares. Y sigo preguntando, ¿qué ha pasado con esta denuncia? ¿Alguien sabe? ¿O tengo que volver a hacer la misma pregunta que ha sido siempre una vacuna? Porque me pasa lo mismo con a dónde fueron a parar los 7 millones de dólares y si lo están recogiendo para pagarlo o si se lo han quitado de algún presupuesto para repagar al gobierno federal por ese dinero, y que investiguen a quién se lo pagaron. Porque alguien cambió los cheques. Cuando usted le hace una pregunta a un médico hoy, o a una autoridad de ladrones como el secretario, ¿qué ha sido una vacuna? O sea, lo que usted le está inyectando, y decir una y otra vez, y cada vez inventa un embuste nuevo. Porque yo los invito a ustedes a que busquen desde cuándo existe el coronavirus, desde cuándo se reconoció el coronavirus en la historia, desde cuándo productos como el cloro han escrito en su etiqueta toda la vida excelente para combatir el coronavirus. Ah, pero como el coronavirus era un nombre tan conocido, se inventaron la palabra COVID, que era una reducción de coronavirus. Y le dijeron que ese puyazo que le daban a usted era una vacuna. Pero si usted busca qué es una vacuna, siempre, siempre, una vacuna fue el patógeno en sí mismo, o sea, el microbio o la bacteria, que a través de un proceso en el laboratorio se atenuaba, se debilitaba, y entonces se introducía en el cuerpo humano para que el propio cuerpo produjera los anticuerpos. Pero era el mismo virus. ¿Es acaso alguien ha escuchado en toda esta historia que hayan aislado el famoso virus en lo que ellos le llaman COVID? ¿Alguien en el mundo? Yo no estoy pidiendo que lo hagan los Estados Unidos. En el mundo, ¿alguien lo aisló? ¿Alguien lo atenuó? ¿Alguien lo debilitó para hacer eso que llaman vacuna? Usted forme su juicio y pregúntese por qué los que no se han vacunado siguen gozando de mejor salud que todo el que se ha vacunado, aunque sea dos veces, y se diga los que se han vacunado 5 y 6 veces. Señores, así se escribe la historia. Y vamos rapidito a darle una mirada a las principales noticias que publica Bloomberg hoy en la que dice que Trump pide a la Corte Suprema de los Estados Unidos que anule la prohibición de votar en Colorado. Trump, por su parte, demanda a funcionarios de Maine que lo descalificó para votar. Y los votantes que buscan la prohibición de las boletas electorales de Trump instan a la Corte Suprema a intervenir. Lo que hay que saber sobre Trump y las cláusulas de insurrección de la Constitución de los Estados Unidos. La diferencia estriba, hay que probar que haya conexión. Bueno, y rapidito, antes que se nos vaya a acabar el tiempo, le damos una mirada a los movimientos extendidos de las tasas de cambio principales monedas hoy. El euro bajó unos puntitos a un dólar 9 centavos, lo que dejaba al dólar en 91 centavos. La libra de esterlina bajó a un dólar 26 centavos, dejando el dólar en 78 centavos. El peso dominicano bajó a 1.70, dándole 57 pesos por 45 cheles por cada dólar. El yuan de la China aumentó en 0.014, convirtiéndose a 7.10 yuan por cada dólar. Y el rublo ruso volvió a subir un chispitito, pero fue subiendo, subiendo a 0.111, lo que lo convierte en 89.90 rublos por cada dólar. Esos son los números. El oro está en 2.080 dólares la onza y los precios de la gasolina en los Estados Unidos están en $3.11 el galón, 82 centavos el litro, y en Puerto Rico el litro y el diésel está en $3.91, o equivalente a $1.03. Hay mucho más de lo que hablar, pero el timbre nos indica que llegamos al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que pasen un bonito fin de semana. Si van a beber, no pierdan el tiempo con un traguito, ¡siéndanse! Pero no sean idiotas, no sean morones, no guíen bajo el efecto de bebidas embriagantes. ¡Ah! Y gracias que al menos no hemos escuchado noticias de tragedias alguna en la despedida de año, a pesar de que convirtieron cada pueblo, por tranquilo fue, en un área de combate que muy bien nos recordaba a las áreas de combate como las fronteras con Camboya o la frontera de aquella guerra en la que haya estado cualquier veterano. Debe haber sido una noche bien intranquila para los veteranos y para los mascotas. Que Dios lo cuide, señor director. Cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
¿Y la Virgen de la Monserrate, dónde está?
Ah, yo quería saber si usted estaba despierto, porque me dice mi querida amiga, la Bobé, que usted está todavía en la lista de espera. Señores, reciba la bendición de la Virgencita de la Monserrate. Y sobre todo, manténgase lejos de esa botella que usted tiene ahí, señor. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza.
Uno.
Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Francisco y César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
quiera con la...